en el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala. Las masas de campesinos se han levantado en armas.
Bueno, seguimos transitando la tarde de Unirradio ahora con un color mexicano. Porque estamos con Carlos Facio, le voy a contar quién es. Es un periodista uruguayo nacionalizado mexicano. Hablaremos sus diferentes presentaciones en la Facultad de Información y Comunicación aquí. Ahora les cuento cuándo van a ser para que estén atentos, pero también está presentando su último libro, Estado de Emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Les voy a contar un poquito. Bueno, hoy a las 7 de la tarde a la FIC tendremos la charla México, violencia de Estado, el periodismo y la guerra de espectro completo. El 8 de noviembre, la otra charla se llama México, el estado de emergencia y la guerra de cuarta generación. Y el 11 del 11, Capicúa, va a estar presentando este libro, Estado de Emergencia de la Guerra de Calderón en la Guerra de Peña Nieto, último libro escrito por el autor. Es periodista uruguayo nacionalizado en México, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo andás?
Hola, muy buenas tardes.
Muy, pero muy buenas tardes. Bueno, Carlos, hace 40 años que estás en México.
Sí, bueno, llegué en el 76... Había estado un par de años en Argentina y llego como refugiado político de la ANUR, del Alto Comisionado, y bueno, ahí me quedé.
¿Llegaste como refugiado político? Bueno, ¿en aquel momento querías irte para México o las circunstancias te obligaron a llegar hasta allí?
Bueno, yo era del MLN y fue requerido por el ejército, por las fuerzas conjuntas, y después de un tiempo salí para Buenos Aires. La idea era regresar para acá, pero bueno, las circunstancias hicieron que saliéramos también de Buenos Aires, y ahí la opción que me dieron en el Alto Comisionado era Austria o México. Y bueno, no había mucha opción en cuanto a la propuesta, y me fui a México y ahí sigo.
Te fuiste a México, donde, bueno, colaborás con un montón de medios, ahora después lo vamos a estar detallando. Pero, ¿qué es lo que te gusta de México? Porque ya hace 40 años.
Hace 40 años.
O sea, y bueno, México es un país impresionante, ¿no? En cuanto a su cultura, su gente, es un país de asilo, ¿no? Es decir, México, Lázaro Cárdenas en los años 30, 40 le dio refugio a los republicanos españoles.
Sí, es un país que se ha destacado históricamente por eso, por haber recibido un montón de personas, por ejemplo, en el contexto de la Guerra Civil Española o posterior, mejor
dicho. Y luego, en los años 60, fines de los 60, 70, fue el exilio chileno, argentino, uruguayo, boliviano, brasileño. En los 80 todavía nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos. En fin, fue una segunda patria para miles y miles de sudamericanos y centroamericanos que andábamos metidos en las luchas de aquellos años, ¿no? Que eran convulsos en América Latina.
Y también, claro, al recibir a esos sectores de la población, hablamos de la intelectualidad. Eso me imagino que a México le ha dado muchísimos réditos desde el punto de vista de tener a grandes pensadores en su patria produciendo desde allí.
Sí, bueno, fruto del exilio español está el Colegio de México, que es una gran institución académica, pero también en la UNAM y en otros centros, pero fundamentalmente en la Universidad Nacional. Digamos, en los años 70, 80, todavía comienzo de los 90, había, yo qué sé, estaba Teotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini, en fin, Puig Gros, que había sido rector en la Argentina, no sé, 20, 30, 40, el viejo Quijano, ¿no? Uh-huh. Carlos Quijano, que había estado con marcha aquí. Y bueno, sus clases se llenaban, ¿no? La gente parada, sentada en el piso, parada, se abarrotaban, ¿no? Me tocó colaborar con Quijano allá también, los cuadernos de marcha en México.
Sos colaborador habitual del diario mexicano La Jornada, y también colaborás para Brecha aquí en nuestro país.
Sí, desde el comienzo.
¿Todavía tenés una patita en Uruguay?
Todavía tengo una pata, sí. Y ahí, cuando puedo, vuelvo.
Bueno, Carlos, conocíamos un poco, queríamos saber un poco de tu biografía, por qué estás en México, pero hoy, en esta entrevista, quizás lo central sería hablar de Estado de la Guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto, Emergencia. Este libro que tú trajiste hasta aquí, el estudio Unirradio, que estás presentando. Uh-huh. Contanos un poco de qué se trata este trabajo periodístico que tú me hablaste un año y medio más o menos, de que fue la redacción o la investigación.
Bueno, las dos cosas, ¿no? Es decir, yo trabajo sobre temas, sobre distintos temas. Uno de ellos son los temas militares, y junto con los temas militares, derechos humanos, ¿no? Y entonces, como soy académico también en la universidad y estoy en un posgrado en Derechos Humanos en otra universidad, digamos que voy trabajando sobre la realidad y voy construyendo temas, y en base a eso también hacer libros se facilita, ¿no? El libro se llama Estado de Emergencia. Originalmente se podía llamar Estado de Sitio, pero hay un libro de Giorgio Agamben, el italiano, el filósofo italiano, que se llama así. La editorial prefirió cambiarle a Estado de Emergencia. Pero justamente yo recojo una frase de Walter Benjamin, de 1943, un judío alemán que estuvo en un campo de concentración.
Muy, muy conocido por los sistemas de comunicación.
Que planteaba que justamente para el Estado de Emergencia, para los oprimidos, en realidad es un estado de sitio permanente, ¿no? Un estado de excepción permanente. Y eso es lo que está ocurriendo en México. En México, aparentemente, en América Latina, en el mundo, México pasa por ser una democracia, cuando en realidad tiene todas las características de lo que llevó a Naciones Unidas a tipificar a los regímenes como el de Bordaberry, el de Jorge Rafael Videla en Argentina, el de Pinochet en Chile, como regímenes terroristas de Estado. ¿Cuáles eran los elementos claves que llevaron a esa tipificación? El uso de la tortura sistemática, la desaparición, la detención, desaparición forzada de personas, las ejecuciones sumarias o arbitrarias, extrajudiciales. Bueno, todos aquellos que vivimos en Uruguay en carne propia en los años fines de los 60, comienzos de los 70, luego en la Argentina, se vivió en el Chile de Pinochet, reaparece en una segunda o tercera variable, porque ya antes había ocurrido también en México, en el México de comienzo del siglo XXI, es decir, a partir de 2006 y hasta este 2016, durante 10 años, tenemos que los organismos de seguridad del Estado llevan a cabo la práctica sistemática de la tortura. Está el caso de los muchachos de Ayotzinapa, que es una detención, desaparición de 43, es decir, caso excepcional por su magnitud. Pero también hay ejecuciones sumarias extrajudiciales a pasto, ¿no? México está viviendo una aguda crisis humanitaria. Antes de abandonar el gobierno Calderón, en marzo de 2012, él se iba en el último día de noviembre, el que era el jefe del Pentágono, que había sido director de la CIA en Estados Unidos, León Panetta, habló de que la guerra de Calderón llevaba entonces 150.000 muertos y ya entonces se contaban 30.000 desaparecidos. Todavía no terminaba el sexenio y lo que llevábamos de los 3 años y medio de Peña Nieto se han ido acumulando a un promedio mensual similar a lo de los años más violentos de Calderón.
De Calderón. O sea que hoy en día lo que podemos ver es México, un país que se presenta internacionalmente como una democracia, saca chapa de eso, pero en realidad, si vamos al trasfondo, esto en realidad no tiene consonancia. Es una situación totalmente diferente. Tú incluso estuve leyendo un poquito de lo que planteas en Estado de Emergencia y hablas de una política oficial de exterminio para y también de fuerzas paramilitares que convergen en México. Hace 10 años hablas de esto. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Sí, claro. Detrás de todo esto, lo que yo planteo es que estamos en un sistema capitalista, que es un capitalismo criminal y militarizado, ¿no? Y entonces la violencia que se vio en México, que se vio en Colombia, que se vio en Irak, en Libia, en Siria, en realidad tiene que ver con el rejuego entre las potencias, que tiene que ver con los recursos y con la geopolítica, ¿no? Con los territorios. Hay guerras por territorios, dentro de los territorios hay recursos, en el caso de México los hidrocarburos,
la
biodiversidad, el agua que sirve para generar energía, hay tierra fértil. Entonces, el gran capital ahora viene en una nueva fase que Carlos Marx, en el capítulo 24 del Capital, definía como la acumulación primitiva, ¿no? Ahora David Harvey, a comienzos de este siglo, después las Torres Gemelas, habla de que desde los años 70 hasta el presente estamos en una fase de acumulación capitalista que él le llama por desposesión o despojo. Entonces,
¿qué quiere decir esto? Contar un poquito a la gente.
Y lo que quiere decir es el despojo de territorios donde hay humanos, que somos nosotros, pero que también hay recursos. Y entonces vienen por el agua, vienen por el gas natural, vienen por el petróleo, vienen por las tierras, pero también a nosotros como humanos les servimos como mano de obra barata, pero también como consumidor. Estamos en un momento de la historia donde hay un hiperconsumismo, ¿no? Y a su vez, recuperando nociones como de Agamben, que él retoma una palabra del caso colombiano, hay gente superflua, sobrante, que es matable. Él habla, la traduce al italiano, la expresión que se usaba en Colombia, ¿no? Gente que puede ser muerta o puede ser desaparecida, ¿no? Y todo esto tiene que ver entonces con otro concepto que nosotros utilizamos en el libro, que retomamos de Achille Mbembe, un filósofo camerunés, que es la necropolítica. La necropolítica como la administración...
Necro, vinculado a la muerte.
Necropolítica o necropoder... Es decir, la administración y el trabajo de muerte lo define él. ¿Por quiénes? Por máquinas de guerra. Máquinas de guerra que pueden ser institucionales, o sea, los organismos de seguridad del Estado, pero que en determinado momento esa administración y ese trabajo de muerte puede ser en cohabitación o delegado a grupos criminales, ¿no?
Trabajo de muerte, hablas de una economía espantosa, terrorífica, de matar personas.
Sí, sí, estamos hablando de una política de exterminio, que en el caso de México van ya arriba de los 200.000 muertos, bajo la pantalla de una falsa guerra a las drogas.
Eso es lo que te quería preguntar.
Porque lo que se ve en los medios, en lo los que medios, nosotros claro. No llega, uh-huh. Es esta pantalla, ¿no? Que es una guerra de narcotráfico. Pero estamos hablando que hay un trasfondo que no es solo la guerra del narcotráfico.
Es decir, si tú ves, el tráfico de drogas en México no ha decrecido. Los grandes capos agarran a uno y salen otros o surgen nuevos. Si yo siempre pongo este ejemplo. La guerra de las drogas la lanzó Estados Unidos en 1973 con el presidente Richard Nixon. Llevamos 43 años. Estados Unidos es la superpotencia militar mundial. ¿Cómo puede ser que en 40 años no haya derrotado a los traficantes de drogas colombianos?
Claro.
¿No? ¿Cómo es que México no pueda, es decir, con la tecnología que tiene Estados Unidos, puedan andar los capos tranquilamente? Entonces, lo que decimos de Estados Unidos es la administración de un negocio, la economía criminal que genera cuantiosos ingresos en divisa, en dólares, pero la mayor parte de los cuales se lavan en Estados Unidos. Estados Unidos no gana el campesino que cultiva la hoja de coca en el Chapare boliviano o que se le mete el químico y se hace
cocaína, claro que no gana.
En Perú y en Colombia, ni tampoco el campesino mexicano, sino que cuando sale de la frontera de estos países va subiendo el costo, ya convertida en cocaína, y cuando llega a Nueva York, a Chicago, se multiplicó, ¿no? Pero la mayor parte se lava en este país o en Europa, ¿no?
Ahora, está claro que el campesino no gana, pero ¿cómo padece esta guerra el campesino?
Bueno, justamente la violencia se da, ¿sí? En el campo, se da en muchas zonas... Sí, de los muchos Méxicos que hay, que coexisten en México, pero es una guerra que se ha llevado a partir del modelo colombiano también a las ciudades, ¿no? Ustedes habrán escuchado aquí en 2008, 2009, 2010 todo lo que sucedía en una ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, que había sido conocido a comienzos de los años 90 por los feminicidios,
claro, claro.
Y luego en el 2008, 2009 se comienza a hablar de los juvenicidios, porque justamente a quienes se mata son fundamentalmente jóvenes que desde la narrativa oficial, la del propio presidente Calderón, ha hablado de una guerra de sicarios contra sicarios, de cárteles contra cárteles. Y nosotros decíamos, no, aquí, hablando una de las palabras que tú empleaste al comienzo, paramilitarismo, ¿cómo podía ser que en una ciudad como Ciudad Juárez, que no es muy grande, donde ya había un pie de militar y policial fijo?
Sí, uno de los puntos neurálgicos del conflicto.
Se le suman 7.500 soldados y 2.500 policías federales armados como militares, o sea, 10.000 elementos más. ¿Y cómo puede ser que en 2009, en 2010, puedan andar por Ciudad Juárez hombres vestidos de negro, Caracas 47, que entra a una clínica para jóvenes adictos, fusilan contra una pared de 18, se llevan a 5 que están desaparecidos, 2 días después van a Nabulato, Sinaloa, hacen una operación similar, luego van a Coahuila, a otro estado? Entonces estamos hablando de grupos de limpieza social, escuadrones de la muerte, es decir, lo que habíamos nosotros vivido en los años 70 acá en Montevideo, lo que habíamos visto con la AAA en la Argentina. Bueno, ese fenómeno se replica en México y hay muchas formas de violencia estatal disimulada como acciones de grupos aparentemente criminales, y han aparecido una violencia de nuevo tipo que no es la que usaban los traficantes de drogas mexicanos, que aparece durante la guerra de Calderón, que son 25 cuerpos maniatados, semidesnudos, con tiro en la nuca, aparecen en medio de un parque, al lado de una carretera federal, a 17 kilómetros de la Ciudad de México. Otro día aparecen tres personas decapitadas con su cabeza chorreando en un muro. Otro día aparecen tres cuerpos colgados de un puente. Bueno, esa forma de violencia es nueva. Es una forma de violencia que la veíamos a veces en las películas de Estados Unidos. Exacto. En la guerra de Estados Unidos, alguien introdujo esta forma de violencia y eran los Zetas, ¿no? Entonces habían territorios Zetas, ¿no? Los Zetas era un grupo que originalmente, según la propia narrativa oficial, eran desertores del ejército. Eran una tropa de élite, y yo digo, bueno, ¿cómo van a ser desertores del ejército si para ser una tropa de élite, una fuerza de reacción entrenada por Estados Unidos, Israel, Francia, tiene que haber un control? Entonces, ¿no será? Esa es una de las hipótesis que yo manejo en el libro, con bastantes fundamentos, si los Zetas no son una estructura militar, claro, que es paramilitarizada para no hacer responsable el Estado.
No tan desertores.
No tan desertor. Y cuando tú ves, si por ejemplo Tamaulipas es territorio Zeta, como decía la prensa, y nosotros ponemos a ver qué hay en Tamaulipas, y Tamaulipas es un estado del norte de México, fronteras con Estados Unidos, del otro lado está Texas, y del otro costadito está el Golfo de México. Y da la casualidad que abajo, en la cuenca de Burgos y de Sabina, que tiene parte de Tamaulipas, hay petróleo y gas natural. Claro. Texas es la parte petrolera por excelencia, sí, donde está el clan Bush. Uh-huh. El Golfo de México es donde está el petróleo a 3.000 metros de profundidad, que ahora está en disputa en unas partes con Cuba y con Estados Unidos. Entonces, bueno, meten el terror justamente para romper todo el tejido social comunitario, y llegan entonces los grandes empresarios, hacen la limpieza social para que vengan los nuevos capitalistas a explotar los recursos.
O sea que el presente libro sirve a modo de desmitificación sobre ciertas narrativas que coexisten, para tratar de, con tus fundamentos, desmontarlas.
Hay en un par de presentaciones que se hicieron en México, una abogada que yo no conocía en la Universidad Iberoamericana, ella planteó que estuvo en la confección de un expediente que se llevó al Tribunal Internacional de La Haya para juzgar a Felipe Calderón, al expresidente Felipe, sí, Calderón, por crímenes de guerra, claro, de lesa humanidad, cuando él estaba...
Crímenes de guerra, esto es importante.
Y no pasó. Y ella, cuando antes de la presentación, venía con todo el libro lleno de papelitos, lo había leído, y me dice, oye, con este libro, acá, el otro no caminó porque no tenemos la fundamentación que está acá, acá están todos los casos fundamentados, porque yo incorporo... incluso de la propia Procuraduría General de la República, hay varios de los casos que yo trato, son unos 30, donde están las evidencias de la participación de agentes del Estado. Y en otra presentación, ahora en la UNAM, unos días antes de venir para acá, también Gilberto López Sirri, un antropólogo, plantea, bueno, acá está el material para una imaginaria fiscalía que quisiera juzgar por crímenes de guerra a los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, ¿no?
Bien. Sos periodista en México. Siempre hay como distintos señalamientos de que es difícil hacer el periodismo en México. ¿Qué me puedes contar al respecto? ¿Cómo es ser periodista en un país que tiene tantos poderes, algunos identificables, otros más camuflados? ¿Qué fuerzas son las que te obstaculizan la tarea o la independencia del periodista?
Bueno, yo toda mi vida me he manejado con total independencia. Trabajé muchos años en la revista Proceso en México, 14 años, y luego desde 1999 estoy en la Jornada, y pasé brevemente por algunos otros medios donde me iban echando. Estaba 3-4 meses y me echaban.
¿Te echaban, ¿no?, por independiente?
Por los temas que tocaba, ¿no? Pero a mí me ha ido bien porque trabajé en una revista Proceso donde me gané de alguna manera un nombre en base a la credibilidad que te daba manejar la información con fuentes y veracidad, ¿no? El periodismo en México, podemos decir que está... se habla del duopolio de la televisión, Televisa y TV Azteca, y ahora tenemos el Grupo Milenio y el Grupo Imagen, 4 multimedias controlan prácticamente el 90% del espacio radioeléctrico, y también la prensa escrita, ¿no? Sí. Y entonces hay una homosintonización del mensaje, todos dicen lo mismo, repiten lo mismo. Yo trabajo para el diario La Jornada, hay algunas radios públicas como Radio Universidad y Radio Educación y algunos medios pequeños, independientes, que, digamos, dan la otra versión. Ahora, donde está el problema es en provincia, donde hay muchos periodistas muertos y muchos periodistas que son sistemáticamente agredidos. En el estado de Veracruz, por ejemplo, van en los últimos 6 años 13 periodistas muertos, hombres y mujeres, ¿no? Algunos de ellos torturados previamente por el gobernador, que hace apenas 15 o 20 días se dio a la fuga, está terminando su mandato y tiene un gran caso de corrupción y está en la clandestinidad, claro, podemos decir ahora, ¿no? México está tipificado como el cuarto país en el mundo donde no hay guerra, pero donde la represión contra los periodistas más grave. Está
es increíble.
Después de Irak, Siria y la India, viene México junto con Yemen y Francia. Francia por el caso
por los sucesos de Charlie Hebdo.
Charlie Hebdo, ¿no? Pero bueno, la represión contra los periodistas y contra los defensores de derechos humanos es endémica ahora en este momento.
Es endémica. O sea, hablas de un mal que pertenece a la tierra.
Estamos hablando que en 3 años hay 300 defensores y 219 periodistas que tuvieron que acudir a un mecanismo de protección que da el Estado, pero que es como un elefante muy lento, que no hace nada,
que no tiene capacidad. Aparte con lo que tú mencionás, ¿no? Del Estado. Con la injerencia que tiene y estos poderes que se funden, hablamos de mafiosos y estados que no se sabe cuál es cuál.
Sí, caso,
no debe ser tan garante ese estado.
El caso típico es Ayotzinapa, ¿no?
Claro.
Es decir, cuando se dice fue el Estado, bueno, ¿por qué fue el Estado? Porque en Ayotzinapa hubo 3 tipos de crímenes en la noche del 26 de septiembre para el 27. Ahí hubo 6 muertos en 2 incidentes iniciales. Los 6 fueron ejecutados de manera sumaria, pero uno de ellos, el joven Mondragón, es el joven que es desollado, o sea, y que aparece en la necropsia con los brazos y parte de las piernas quebrados. O sea, que hubo tortura y hubo 6 ejecuciones sumarias. Pero a eso se suma el caso de los 43 detenidos y desaparecidos. ¿Por qué fue el Estado? Primero, porque en la propia narrativa oficial se dice que policías municipales de Cocula, de Iguala y ahora también de Huizuco fueron quienes detuvieron a los estudiantes. ¿Qué dice la narrativa oficial? Que luego se los entregaron a Guerreros Unidos. Y la narrativa oficial dice que Guerreros Unidos tenía infiltrado a las 3 policías del Estado, que no son todas malas policías municipales, sino algunos hombres. Pero cuando nosotros analizamos el caso, y ahí viene el grupo de expertos internacionales, dicen, no, aquí las 3 entradas y salidas de Iguala estaban cerradas por el ejército y la policía federal. Hubo una acción conjunta, operativa, donde hubo un mando central, que por lógica fue el ejército.
Claro, porque México también tiene cuestiones administrativas que complican aún más. Tú hablabas de 3 policías, hay policías estatales, policías municipales, no sé cuál es la tercera.
Es decir, esto ocurre en el estado de Guerrero, pero en un municipio, el municipio de Iguala. La policía municipal de Iguala es una, pero dos municipios vecinos, el de Huizuco y el de Cocula, participan en la operación, pero a su vez está la policía estatal del estado de Guerrero y la policía ministerial del estado de Guerrero, y por encima de ello está la policía federal. Pero también en Guerrero, en todo el país, hay marina y ejército de la Fuerza Armada. Y entonces, la ciudad de Iguala tiene 3 entradas y salidas. Esa noche, las 3 entradas y salidas estaban controladas por el ejército y la policía federal. Pero a la vez, después de los primeros enfrentamientos, hay testimonio, hay fotos, hay videos, sí, de que 2 partidas militares estuvieron recorriendo la ciudad. Está el caso de los militares, un grupo de militares que llega al Hospital Cristina, donde había Aldo, un joven que se estaba desangrando por un balazo, junto con 22 estudiantes y un maestro. Ahí llega un pelotón con un teniente, el teniente maltrata a los estudiantes, luego se va, pero ahí está ese grupo salió incluso con una camioneta con una ametralladora artillada. Cuando sabíamos, esto fue desde el comienzo, supimos nosotros eso, que por el C4, que son unas cámaras de monitoreo que tiene imagen y voz, estaban haciendo el seguimiento de cuando los muchachos salen de la escuela normal en Ayotzinapa, cuando llegan a la carretera, le van haciendo todo el seguimiento por estas cadenas que en tiempo real controla el ejército, agentes civiles, y esto llega al Ministerio del Interior, llega al ejército, llega a la Marina, llega a la Procuraduría, a la Policía Federal y a la Policía Estatal, ¿no? Entonces, justamente en el expediente, lo que los expertos de la Comisión Interamericana descubren es que los agentes civiles de este sistema, del C4, de control por monitoreo, dice que fueron sacados por el ejército, e incluso el audio desaparece en los momentos más duros de cuando se supone que es cuando detienen y se llevan a los desaparecidos. Entonces, cuando el GEI pide que quiera entrevistar a los soldados del batallón 27 que participaron esa noche en las operaciones, el comandante jefe del ejército dice: no, unos extranjeros no van a venir a interrogar a mis soldados, ¿no? Entonces ahí hay un bloqueo justamente de el presidente de la República, presionado por el comandante jefe del ejército, o sea, por un inferior, que no quiere que se investigue el caso. Y esto lleva a que no fueron quemados en Cocula, en el basurero, sino que posiblemente fueron quemados en hornos crematorios, fueron cremados en hornos del ejército.
Increíble. Corrupción a toda escala. Que también, por lo que decís, que falten esos audios, hace sospechar un montón. Carlos, por último, porque tenemos que pasar el chivo, contanos, porque hay que cubrir eso también. Te podemos escuchar por horas, realmente mucha data, muy contundente, todo lo que traes, todo lo que pones arriba de la mesa. Y está bueno también porque la gente que nos está escuchando se pone al tanto de esta situación de cómo México se vende hacia afuera, pero en realidad es lo que está pasando. Carlos, México, violencia del Estado, el periodismo y guerra de espectro completo. Contame en pocas palabras de qué se va a tratar esto.
Sí, la guerra de espectro completo tiene que ver con que la guerra ya no es solo militar, sino que incluye la guerra militar, la guerra económica, la guerra mediática, la guerra cultural, que dentro entra la educación dentro de la guerra cultural, y como estamos viendo con el caso de Dilma en Brasil, entra también el aparato de justicia y el aparato legislativo, ¿no?
Perfecto.
Son distintas modalidades de la guerra, guerras encubiertas.
Hoy a las 7 de la tarde en la FIC.
Hoy acá, a las 7 de la tarde.
José Leguizamón 3666. Y el 8 vas a estar con México, el estado de emergencia y la guerra de cuarta generación. Contame un poquito
esto. Bueno, la guerra de cuarta generación es una variable de esto también, que tiene que ver con que los medios, justamente la televisión fundamentalmente, pero también la radio, la prensa escrita, el cine, juegan un papel importante en la guerra. En toda la historia de la guerra de siempre, y juegan un papel, pero hoy que hay una tecnología más avanzada, el papel de los medios es clave, ¿no?
Perfecto. Y el 11 de noviembre presentas Estado de Emergencia, de la guerra de Calderón en la guerra con Peña Nieto, que va a tener el cierre musical de Daniel Biglietti, que me decías que te salió un poquito caro. ¿A qué te referías con eso?
No, con Daniel soy una suerte de manager en México.
Ah, mirá, hacés la veces de manager.
Un manager oficioso, y tenemos una amistad de muchos años. Y entonces él se ofreció, él está ahora en Francia, que fue a conocer a su nieto, pero llega el 9 y se ofreció a que podía tocar un par de canciones, como hizo hace 2 años cuando vino a presentar otro libro, Terrorismo Mediático, también acá en la universidad.
Y bueno, nosotros cerramos la nota con la música de Biglietti, como no podría ser de otra forma.
Está bien.
¿Qué te parece? Carlos, muchas gracias por haber venido hasta el estudio de la tarde de Uniradio. Estudio de Uniradio, mejor dicho, porque es el estudio de todos nosotros.
De todos.
Vamos a hacer una tandita y ya regresamos para cerrar la tarde de Uniradio.
Las hormitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal. La casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron, si han de volver, han de volver. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.